Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.
Seguimos, estamos en la tertulia de este martes 15 de junio de 2021, hoy mesa de análisis internacional. Nos acompañan como anfitriones Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo, y Leo Harari, bueno, exfuncionario de UNESCO, BID, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones. Recibimos como invitado en este segundo bloque a Nicolás Pose, docente e investigador en Economía Política Internacional, Universidad de la República. Nicolás, bienvenido de nuevo.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Vamos al punto 2 del menú. La reunión de líderes del G7, que se realizó el fin de semana pasado en el sur de Inglaterra, estuvo centrada en las amenazas de China y Rusia, la pandemia, la emergencia climática. El G7, compuesto por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, aprobó una declaración en la que reprocha a China sus abusos en materia de derechos humanos sobre las minorías que viven en la región occidental Xinjiang y también sobre los activistas pro democracia en Hong Kong. Además, el G7 llamó a Rusia a cesar sus actividades desestabilizadoras, inclusive las interferencias políticas, respetar los derechos humanos y que pida cuentas a los responsables de ciberataques realizados desde su territorio. Por otro lado, el G7 prometió aportar más de 1.000 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 de aquí al final de 2022. También se esbozaron planes para la recuperación económica pospandemia, ya que los países integrantes prometieron presentar propuestas concretas para una iniciativa de infraestructura que es vista como respuesta a la influencia que China desarrolla en países pobres a través de su Nuevas Rutas de la Seda. ¿Quién le da primero contexto a esta reunión? Esta en la que, por un lado, se produjo el mano a mano presencial después de los tiempos de pandemia entre los líderes de esos países, pero además la que marcó el regreso de Estados Unidos a un ámbito de estas características. ¿Vas tú, Nicolás?
Como bien decías, Emiliano, creo que el primer gran elemento a tener en cuenta es este regreso de Estados Unidos a la escena internacional en el marco de sus alianzas tradicionales con socios occidentales, que había sido dejada de lado, al menos parcialmente, durante los 4 años de la administración Trump. Yo creo que esta cumbre del G7 puede resumirse en 3 grandes elementos que simplemente los voy a titular y que, sobre los cuales luego podemos desarrollar. Yendo de lo más específico a lo más general, creo que el primer elemento saliente de esta cumbre del G7 y que tiene que ver con la presencia estadounidense allí es la cuestión del Brexit. Esta cuestión del Brexit que sigue sin resolverse y que no tiene una perspectiva clara de resolución en un futuro cercano, y en la cual Estados Unidos intentó mediar e intentó, si se quiere, llamar al orden al Reino Unido en el marco de sus amenazas o intentos de incumplimiento del protocolo para la gestión del territorio de Irlanda del Norte, que si bien sigue siendo parte del Reino Unido, permanece en el mercado común europeo. Eso como primer elemento. Un segundo elemento un poquito más general que quiero destacar es este nuevo consenso que, de acuerdo a algunos analistas, se está creando, consenso en términos de paradigma ideacional que está por detrás, pero que influye de forma muy marcada en las políticas o las conductas de los principales actores en la escena internacional, que es el llamado consenso de Cornwall, que vendría a sustituir lo que alguna vez se denominó como el consenso de Washington, estas ideas pro-mercado, pro-globalización, que estarían siendo revisadas por los principales líderes y por las principales potencias occidentales en un llamado a prestar más atención a otras cuestiones como la desigualdad, cuestiones como la inclusión, un mayor activismo estatal, la utilización de las políticas tributarias para reducir las desigualdades. En este marco se da la discusión sobre el nuevo impuesto global que se discutió en la cumbre del G7, Es decir, un nuevo concepto, un nuevo conjunto de ideas que vienen a ordenar o a cambiar, si se quiere, el tono de la conversación con respecto a las últimas décadas. Finalmente, y relacionado con esto, introducir el asunto de China. Estados Unidos fue a la cumbre del G7 con un claro objetivo de alinear a Europa detrás de su confrontación creciente con el gigante asiático. ¿Hasta dónde consiguió esto o hasta dónde va a conseguir esto? Bueno, no lo sabemos, pero no vemos a una Europa tan entusiasmada como Estados Unidos para ir a una confrontación abierta con China. Y a su vez, vemos grandes dificultades dentro de lo que es el mundo occidental en general, en generar alternativas, respuestas al impacto o a la influencia china en el resto del mundo. Tú planteabas que en el marco del G7 se planteó esta idea de crear una iniciativa de la Franja y la Ruta Verde, una iniciativa que intenta confrontar con lo que es la presencia de China en los países en desarrollo. Ahora bien, la pregunta clave, y con esto dejo por acá, es ¿dónde está el dinero para este tipo de iniciativas?
¿Dónde está el dinero? ¿Quieren contestar esa pregunta? ¿Tienen
No solo dónde está el dinero, sino Nicolás, que maneja mucho economía política, me va a ayudar. ¿Dónde están los bienes que van a ser trasladados? Porque la ruta de la seda, o la nueva ruta de la seda, estaba configurada como para hacer una especie de alfombra roja para la salida de productos chinos hacia Occidente. Entonces, ¿Occidente qué va a hacer? Con dinero que los gobiernos no tienen, le va a pedir a los privados, porque siempre terminan en los privados, a que hagan una red de infraestructura fenomenal. ¿Para qué? Si Europa y Estados Unidos no están produciendo los bienes que irían a Asia, sino el tráfico de comercio es al revés. Entonces, como todo el G7, hay un problema entre las expectativas y la realidad.
A ver, Leo te estaba contestando. Vamos a escucharlo, así sigue el diálogo.
Leo. Bueno, sí.
Bueno, era simplemente un comentario, porque yo quería hablar de otra cosa, pero el comentario es que en la ruta de la seda, al contrario de la original, que servía para exportar de Asia hacia el mercado de Europa, estas son como las venas aún no abiertas de América Latina, son para transportar hacia China los recursos que no tiene para alimentar su población. No tiene suficiente agua, no tiene suficiente agricultura, no tiene suficiente proteína. Entonces, son en realidad los grandes caminos para que sigamos produciendo materias primas baratas para que China pueda crecer después. Es otro enfoque, pero eso es un comentario es China, que prefiero...
No estamos de acuerdo en eso, es China quien produce, pero no importa. Okay. Esto era un paréntesis a lo que había dicho Nicolás, no era en definitiva tampoco lo que yo quería decir. Okay. Me parece que en este G7 nuevamente se da una reunión, como sucedió en la anterior, en Francia, en Biarritz, donde hay una serie de declaraciones y nada más que declaraciones. O sea, fue, como tú dijiste, Emiliano, en el fondo una presentación en sociedad de Biden con su club de Toby, su grupo de amigos, para ver qué hacemos con China y qué hacemos con Rusia. Y como bien dijo o sugirió Nicolás, cuando vamos a empezar a hablar de China y ver cómo enfrentarla, nos encontramos con que Alemania tiene 22.700 millones de euros invertidos en infraestructura china dentro del territorio alemán. Italia tiene 15.900 millones en los puertos italianos que están formando parte de la nueva ruta de la seda. Francia tiene 14.400 millones de euros invertidos en industrias francesas por capitales chinos. Y en el Reino Unido, el gran socio de Biden, con quien tiene ese matrimonio a veces desavenido, tiene 50.300 millones de euros de inversión china. Entonces, obviamente, Biden no logra lo que pretende, no logra una especie de club cerrado frente a la posición china, y sale una declaración bastante tibia. Ahora, ¿vamos a cambiar de interlocutor? Bueno, ¿qué hacemos con Rusia? Y ahí nos encontramos con que Angela Merkel le dice, mira, este viernes empezamos a bombear a través del gasoducto Nord Stream 2, que a través del Báltico llega a Alemania directamente desde Rusia. Entonces, Biden está teniendo ahora un baño de realidad. Está saliendo de Estados Unidos a encontrarse con un mundo que, como muchas veces dijimos aquí, Emiliano, en esta misma mesa, no es el mismo que tenía frente a sí Obama. Entonces, las nuevas realidades implican que hoy Estados Unidos es, y sigue siendo, y seguirá siendo, por mucho tiempo todavía, la primer potencia mundial. Pero también es cierto que no es una potencia excluyente. También es cierto que hay países lo suficientemente poderosos como para poner en discusión ese tipo de liderazgo.
Leo.
Y eso es a lo que se va a enfrentar Biden en los próximos días porque va a seguir su gira.
Sí, bueno, ahora en la OTAN ya planteó conceptos similares, inquietudes similares, ¿no? Y, Y la gira continúa.
Sobre la OTAN, después te iba a pedir un minutito.
Para mí, hay una frase que le encanta a Gustavo y que la usa para presentar la hora global, que es el análisis del nuevo desorden mundial.
Pero esa es tuya. Quiero decir públicamente que es tu frase.
Yo la dije un día, pero vos la adoptaste, es toda tuya ahora. Pero sí, lo importante del tema es que ahora estamos en una etapa nueva. Ahora hay un intento de un nuevo orden, hay un plan para un nuevo orden mundial. Que va a marchar o no, ya vamos a ver. Pero ese nuevo orden mundial tiene un objetivo fundamental, que es Estados Unidos lograr una alianza suficientemente amplia para frenar el empuje chino y empezar a ocupar espacios políticos dentro de del concierto de naciones que había sido totalmente enajenado por la administración Trump. Entonces, una de las cosas que quiere hacer y que Gustavo explicaba bien, que no le está logrando, es una alianza realmente explícita para reorientar la NATO, la OTAN en español, para que ponga como enemigo también a la China, cosa que tímidamente el discurso de su secretario general fue diciendo es un desafío. Pero la Alianza Atlántica es atlántica, no concierne Asia, y además es Atlántica Norte y concierne exclusivamente la barrera que se quiso hacer a la Unión Soviética con las fuerzas armadas norteamericanas en territorio europeo, y eso marchó y sigue marchando más o menos bien. La reorientación, por las buenas razones que dio Gustavo y por otras más que tienen que ver con la manera de ver la política en Europa, hacen que China sea un antagonista y un competidor, pero no necesariamente un rival como lo entiende Estados Unidos, que se ve realmente amenazado por la supremacía emergente, digamos.
Leo, un diplomático francés dijo ayer, China es un adversario sistémico, pero es un socio global.
Claro, sí, pero acá la tienen clarita, porque no... Hay mucha experiencia política.
Sí, veía este resumen, ¿no? Europa organiza su relación con Pekín sobre la base de un eje triple: como socio comercial, como competidor económico y como rival sistémico. Ahí aparecía ese término que manejaba Gustavo.
Y todo eso es dinámico, y en todo eso tratan en cada etapa de ganar lo más posible y se las van entendiendo. Johnson no puede ser más contrario a China, y sin embargo, miraron muy seriamente de usar la tecnología china para las comunicaciones, como el 5G y todo lo demás, en contra de la opinión americana. La ven con mucho más pragmatismo que los americanos. Otra cosa es la gran alianza ideológica, es decir, compartimos los mismos valores. Entonces, cerremos, juntémonos todos porque compartimos los mismos valores. Que es un refrito del lenguaje de la Guerra Fría que ya pasó. No podemos reconstruir una situación de bloques, por lo que hablábamos ahora de los intereses de Europa, porque China no está compitiendo con un modelo como competía la Unión Soviética, que era un modelo económico contra otro modelo económico. Ahora están todos en políticas de mercado para ir a tratar de comprar y vender como mejor les convenga. Entonces, es muy difícil. Y después una ideología de feria barata, porque Arabia Saudita es fenómeno, pero China es horrible, vamos, eso es una payasada, ahí les conviene los que les conviene nomás. Entonces, la salida de Biden tiene una cosa muy buena, y es que desinfla un montón de conflictos al cohete y abre espacios de negociaciones. Ya están arreglando los problemas de tarifas que tenía, que yo no vendo el queso Camembert, que la Harley Davidson, que el vino Bordeaux, que los Boeing, que los Airbus, todo eso ya lo van a ir arreglando entre ellos, se van a facilitar un montón de cosas, pero la estrategia norteamericana es más bien defensiva, es una gran potencia, pero es una gran potencia que está enlenteciendo sus avances y que tiene enfrente otra que los va acelerando. O sea que, bueno, no está jugado. Ahora, igual está bien como ambiente para pensar y abrir juego a la política, porque con la administración Trump era muy difícil, porque todo se volvía polarizado inmediatamente, tenso y al borde de una ruptura. En cambio, con este tipo de actitud hay posibilidad para una cantidad de otras cosas que yo pienso que vamos a ir viendo pronto.
Nicolás.
Mira, tú hace unos días charlabas con Jorge Jaime, un diplomático muy, muy experimentado en cuestiones de relaciones China-Estados Unidos y cómo eso impacta al resto del mundo. Y Europa en cierta
medida enfrenta
dilemas.
El embajador Jaime, el chileno, ¿no?
Exactamente. Europa enfrenta, como planteaba el profesor Jaime para América Latina, algunos dilemas similares. Dilemas similares en torno a cómo plantarse, cómo posicionarse frente a esta creciente rivalidad entre ambas superpotencias. Europa, por supuesto, tiene otras capacidades de coordinación interna, en primer lugar. Europa tiene mayores recursos económicos, financieros, incluso ideológicos para pararse de otro modo en esta competencia global. Pero Europa está cada vez más convencida, y creo que la administración Trump colaboró en esto, de que Europa tiene que tener una idea o una noción detrás de autonomía estratégica. En los círculos europeos esto se está conversando mucho. De nuevo, el plano de las concreciones a veces tiene determinadas brechas con el plano de las expectativas, como bien decía Gustavo, pero de todos modos importa para ver hacia dónde van los actores. Europa en este conflicto entre Estados Unidos y China no se quiere ver arrastrada, aunque en algunos puntos se va a ver arrastrada. Leo mencionaba el caso de la infraestructura para la conexión 5G. El Reino Unido finalmente terminó desistiendo de la utilización de Huawei para su red de infraestructura, a pesar de que es claramente el proveedor más eficiente y más eficaz en la actualidad.
Esa fue una pulseada que se dio durante el gobierno de Trump en Estados Unidos, ¿no?
Es una pulseada que comenzó allí, pero que continúa. La política de la administración Biden respecto a la competencia tecnológica con China se mantiene prácticamente incambiada.
No, me refería a la decisión británica.
Exactamente. Lo que yo quiero señalar es que si bien hay continuidades en la política estadounidense frente a estos desafíos que implica China, lo que intenta Estados Unidos es cambiar el tono, intenta cambiar cómo se aproxima Europa para tenerlo más cerca de su posición en esta mesa o en esta disputa. ¿Qué tanto va a conseguir Estados Unidos con esta estrategia? Bueno, no lo sabemos, pero es cierto que hay algunas limitantes estructurales que señalaban tanto Leo como Gustavo que hay que tener en cuenta porque van a operar.
Emiliano.
Sí. Dale, Leo, y después Gustavo.
Un par de observaciones. Ok, breves observaciones. Una es que hay cosas, en la historia no hay marcha atrás. Y mismo cuando se repite, no se repite de misma manera. Pasó Trump, pero la herida queda. Es decir, en Europa, lo digo por la mención de la autonomía estratégica, que es un gran tema en estos momentos. Todos dicen, tenemos que ser capaces de tomar nuestras decisiones, defendernos sin depender de los Estados Unidos, etc. ¿Por qué? Porque Trump o el trumpismo pueden volver. Porque en dos años, en menos de dos años, a fin del año que viene hay elecciones parlamentarias en Estados Unidos y puede quedar neutralizado el gobierno de Biden por los problemas de un Congreso que ya no domina. Domina apenas. Y después, en el próximo proceso electoral, puede aparecer de vuelta otro Trump. Entonces, ya Europa no confía. Cuando antes se había jugado, los gastos...
Pero el error estaba en haberse jugado, Leo. Ese
no,
es el
no, no,
Trump
no
tenía razón.
Perdón,
Trump tenía razón.
Déjame terminar la frase.
Sí, perdón.
La idea era genial. ¿Por qué? Porque lo que ahorraron en gastos militares nacionales, lo invirtieron en sociedad. Y la sociedad europea es 50 veces más desarrollada que la norteamericana. Y te lo digo yo que viví 5 años en Estados Unidos y 15 años en Europa. No hay comparación. Le dejaron a los americanos hacer el trabajo sucio y pagar sus fuerzas militares, que todavía tienen por decenas de miles de militares
hasta que encontraron un presidente que dijo basta de trabajo sucio, páguense ustedes.
Está bien, ok, pero te digo, fue una jugada muy inteligente y,
no lo dudo.
Muy productiva. Termino. La segunda cosa que quería notar es lo siguiente, que es importante para entender el tema del G7. El G7 no existe como institución. Hasta el momento en que hay una crisis del petróleo, 1974, porque hay una guerra en el Medio Oriente, la guerra de Yom Kippur, y los países del Golfo Pérsico boicotean en la venta de petróleo al Occidente, y se viene abajo la economía en 4 o 5 meses. Y ahí las economías más grandes dicen, vamos a tratar de entender. No voy a entrar en eso ahora, pero quiero decir, el G7 está demostrándonos también la obsolescencia del sistema de Naciones Unidas. Y eso es un tema mayor cuando queramos pensar en el futuro. Porque nos estamos metidos ahora en la reunión, pero esta reunión significa que el Consejo de Seguridad no puede resolver cosas. Y cuando uno mira la constitución del G7, es el Consejo de Seguridad menos China y Rusia. ¿Y más quién? Más los que no pueden entrar en el Consejo de Seguridad porque perdieron la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Japón y ¿quién más me quedó por ahí?
Está Canadá, que
Italia, menor, Italia, ¿no? Italia, la perdió Italia también. Estos son los que no pudieron entrar en el Consejo de Seguridad siendo economías grandes y que sí entraron en el G7. Entonces, yo creo que es un elemento importante de reflexión para el futuro también. Estamos frente a, digo porque es el gran tema de la hora global en general, estamos frente a un nuevo orden mundial en donde realmente las Naciones Unidas ya ni invitan al secretario general para la foto, cosa que antes ha estado, o que estaba de asesor, o que le hacía su discursito, nada, liquidaron las Naciones Unidas.
En cambio, sí estaban las autoridades europeas, ¿no?
Es así.
Bueno, estaba Gustavo pendiente y se nos va terminando el tiempo.
Me quedan 17 segundos y medio para 26 temas. A ver, tiene razón Leo, y me alegro que esté de acuerdo conmigo en algo que estoy diciendo hace mucho tiempo: las Naciones Unidas están pintadas. Lo tuvieron en Nagorno-Karabaj, lo tuvieron en Libia, lo tuvieron en Siria, lo tuvieron en todos los conflictos que se nos ocurre mencionar en los últimos 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque este mundo está gobernado por una mesa chica de potencias. Hemos vuelto al siglo XIX, para aquellos que estudian historia. Entonces, es importante pensar este tipo de reuniones, ¿para qué sirven? Este tipo de reuniones sirven para ponerse de acuerdo en temas cotidianos, desde el punto de vista política internacional, entre los que piensan igual. Es decir, esas afinidades culturales entre Europa y Estados Unidos siguen estando. Pero ¿qué pasa con Rusia y qué pasa con China? ¿Dónde está Xi Jinping ahora y Putin en este momento? En el último G7 en Biarritz, en el momento que se estaba firmando la declaración, ni Putin ni Xi Jinping estaban allí porque no forman parte del G7. Xi Jinping estaba visitando Moscú en ese mismo momento y firmando el contrato de 5G para toda Rusia. Es decir, como dice Leo, Occidente va a 10 por hora y China y Rusia van a 50-60 por hora. Entonces, hoy, ¿qué piensa Putin de todo esto? Mañana hay reunión de la NATO, o hoy, entre hoy y mañana hay reunión de la OTAN o NATO, como queramos llamarle. Putin tiene muy claro lo que va a hablar con Biden. Va a agarrar un mapa, le va a pintar a Polonia, República Checa, Hungría, Rumania, Eslovaquia, de un color azul, y les va a decir, cuando cayó la URSS, se perdió todo este cordón de seguridad que teníamos. Después le va a pintar de rosado a Lituania, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, y le va a decir, cuando se desintegró la URSS, perdimos todas estas repúblicas que eran socialistas soviéticas. Y ahora tú me querés poner misiles a 500 kilómetros de Moscú. Eso es lo que le va a decir. Por supuesto que Biden le va a contestar algo, pero hay que tener en cuenta que este mundo no lo habita solamente Occidente, lo habitan otras potencias que no reconocen, como se los dijo muy claramente el enviado de negocios de Xi Jinping a Alaska en la reunión que tuvieron con Estados Unidos, no reconocen que Estados Unidos representa al mundo. ¿Dónde está Xi Jinping hoy? Bueno, leyendo la caricatura que te mandé, Emiliano, que sería interesante que los oyentes los vean, donde...
Felipe ¿cómo la tiene ven? Y podemos ponerla en la pantalla, supongo.
Ah, bueno, que es como ven los chinos esta reunión.
Es una parodia de La Última Cena, pero a ver, explícala un poco mejor.
Es una parodia de La Última Cena, donde están ubicados Alemania, los paso a decir en orden, yo qué sé, hay una especie de halcón negro ahí que representa a Alemania, un canguro representando a Australia, un perro representando a Japón, hay un lobo representando a Italia, Estados Unidos como una gran águila calva central, sería la puesta que tiene Jesús en la última cena.
Con el sombrero clásico Inglaterra, del tío Sam, ¿no?
Sí, es un águila calva, es decir, la representación del poder americano. Inglaterra a través de su león, el león británico, el castor canadiense, un gallo francés y un elefante indio, porque India y Australia están invitados a esta cumbre, ¿no? Hay una especie de ranita allí, después para los oyentes que lo puedan ver en la web o en alguna apuesta que hagamos, trepándose a la mesa, que según algunos analistas internacionales se trata de Taiwán pidiendo que le den bolilla. Están en otro tema, tanto China como Rusia, y esta reunión no va a cambiar el mundo. Es una reunión de una alineación de Occidente en cuanto a unos objetivos comunes. Tiene su valor, pero no más allá de eso, porque después la realidad, como siempre digo, es porfiada. La realidad se va a ver en el café que se van a tomar Putin y Biden, y cuando se vuelvan a encontrar Xi Jinping y Biden.
Nicolás, te dejamos el cierre breve.
Yo creo que es interesante para poner en contexto, para que los oyentes puedan poner en perspectiva estas cosas que venía nombrando tanto Leo como Gustavo, que es el declive en el peso de este grupo del G7 en la economía mundial. ¿Cuál es la participación del producto de estas economías en el total de la economía mundial? Que si uno mira una foto en 1970 es completamente distinta que la foto que podemos mirar en la actualidad. Esa caída en la participación de estas grandes potencias de Occidente en el producto mundial en parte marca los límites de este tipo de alianzas o este tipo de estrategias, lo cual no implica que el grupo del G7 continúa siendo uno de los principales núcleos, uno de los principales centros de la economía mundial, y que en otros planos, ¿no? Si uno mira su capacidad de innovación, su capacidad de proveer a sus sociedades determinados niveles de bienestar económico, estabilidad social, todavía los países del G7 mantienen ventajas en muchos planos. Pero sí es cierto que su peso, su participación en la economía mundial ha caído, y eso da pie o da marco a nuevas potencias que hoy tienen una posición que no tenían en el pasado, a impugnar alguno de estos elementos que aparecen en este tipo de reuniones. Es interesante notar que algunas cosas que incluso se acuerdan en el G7, como por ejemplo esta propuesta para un nuevo sistema impositivo global, luego tienen que ser llevadas a otras mesas. A otras mesas como la del G20, incluso a otras mesas más amplias. Los países de la OCDE están tratando de coordinar un esquema en el cual participan más de 130 países para intentar delinear este tipo de iniciativas. ¿Cuál es la capacidad de Occidente de trasladar estas propuestas que hasta el momento son cerradas o que se cocinan en este grupo más pequeño de la política mundial hacia estas otras mesas de mayor composición? Bueno, ahí donde puede estar, si se quiere, un indicador para visualizar la influencia de Occidente o qué tanta influencia todavía mantiene Occidente en la economía y la política mundial.
Nicolás Posse, docente e investigador en la Universidad de la República. Gracias por acompañarnos también tú hoy en esta edición de la Mesa de Análisis Internacional.
Gracias a ustedes y bueno, a la orden, como siempre.
Ya en la despedida, ya terminando esta tertulia de hoy, Leo, Gustavo, un tema cada uno, telegramas, yapas, ¿por dónde van?
No, yo ni siquiera empecé a lo que tenía ganas de decir sobre el G7, pero...
Entendelo, está todo bien.
Hacer una yapa sobre el G7.
Dale. Hago un avisito sobre lo que es la agenda secreta del G7.
Dale, te escuchamos.
Bien, en mi opinión había dos objetivos muy importantes que están ahí como... de los que no se hablan, pero que son. Uno... El pánico que hay en el occidente de una alianza más seria entre Rusia y China. Están todos los elementos dados para eso. Y mismo ahora, el esfuerzo de meter a la OTAN en contra de China los empuja más. Ya tienen integración energética, ya tienen acuerdos militares. importantes, tienen la mejor relación que han tenido en su historia entre China y Rusia, y eso los tiene muy preocupados. La otra cosa que los tiene preocupados, si no los dicen, es que el peligro más grande en Occidente no es la emergencia china, es la emergencia de los pueblos desconformes con sus sistemas económicos y políticos, democracias que no están respondiendo como tienen que responder y unas estructuras políticas que no han sido capaces de encauzar las broncas y las frustraciones de la gente. Y eso es lo que ha producido no solo los chalecos amarillos, para dar el ejemplo de siempre, o las manifestaciones en Chile, para dar otro ejemplo de siempre, pero que están en todas partes, incluso en Estados Unidos, donde la misma sociedad es cada vez más inmanejable. Esos dos temas han estado en discusión junto con otro elemento, y es que esto sí se vio más públicamente, la reivindicación de la existencia del Estado, porque los estados están muy debilitados frente a las grandes empresas que están cada vez más agrandadas. Ya no deciden solos, deciden más los lobbies que los partidos políticos. Entonces, hay un momento ahí de transición en la cual una de las cosas de Biden era convencer en el G7, tenemos que demostrar que los estados somos todavía perfectamente vigentes para manejar el orden o el desorden del mundo en que vivimos.
Gustavo, tu yapa.
Muy rápido, una postdata sobre lo que dice Leo. Sobre Latinoamérica, nosotros estábamos preparando un programa y lo vamos a hacer, donde la idea es que pensamos, y voy a invitar a Nicolás para eso, que los gobiernos latinoamericanos en particular, todos van a pagar un alto costo político por la pandemia. Hayan trabajado bien o mal, porque los defectos de estructura o de infraestructura se hicieron notar en toda Latinoamérica. Volviendo a lo mío, hago notar que este lunes va a haber el traspaso de poder en Israel. Luego de 12 años ha caído Benjamín Netanyahu bajo una coalición de 8 partidos, bastante improbable, pero coalición al fin, que logró 60 justo votos de 120 para removerlo. Y se abre quizás una nueva época de negociaciones con la autoridad palestina, primero con Cisjordania, porque es con quien se puede hoy hablar, con Gaza y con Hamas va a haber que ir a una especie de alto fuego en algún momento, una mesa de negociación, aunque Hamas se resiste bastante a eso. Pero Israel tiene ante sí, además con la presencia en el gobierno de un partido árabe, eso es importante, tiene ante sí muchos desafíos de futuro que es interesante ver.
Gustavo Calvo y Leo Harari han estado como anfitriones hoy en otra edición de la Mesa de Análisis Internacional. A los dos, gracias. Nos reencontramos en cualquier momento y, por supuesto, los oyentes los encuentran en las tardes de Radio Mundo, martes y jueves a las 15 horas. Un abrazo. Hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.